Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta oportunidad y, bueno, gracias a Dios que pues estamos aquí. Algunos no con la frecuencia que quisiéramos estar, pero bueno, gracias a Dios estamos aquí en la casa del Señor. Denme un segundito para ver cómo se abre esto. Ahí está. Bueno, vamos a iniciar, pues, por supuesto, de la mejor manera, que es orando y rogando a Dios que Él dirija este momento de reflexión, este momento de estudio de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias que estamos en tu casa, en este lugar donde podemos, pues, en comunidad, como creyentes en Cristo, exaltar juntos tu nombre, exaltar, Señor, tu misericordia, exaltar tu bondad, tu paciencia con nosotros, la gracia con la cual nos has escogido por el puro afecto de tu voluntad. Gracias, Padre. Rogamos que en este momento podamos ser bendecidos por tu palabra, podamos reflexionar, examinarnos, poner a prueba nuestra honestidad. Tú conoces nuestro esfuerzo, tú conoces nuestros defectos. Te pedimos perdón por nuestras faltas. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como comentaba nuestro pastor, vamos a reflexionar brevemente en un pasaje que es el que usualmente leemos cuando se celebra la cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer un par de versículos solamente, y en esta oportunidad solamente quiero enfocarme en una palabra que es clave en el mensaje del apóstol Pablo, la exhortación que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corintio. Entonces vamos ahí a 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice la Escritura en el versículo 27, por lo tanto, dice el apóstol Pablo, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Un poquito de contexto. Ustedes saben que la iglesia en Corinto tenía pues diferentes situaciones vergonzosas. Y bueno, eran tan graves que el apóstol Pablo ya sabía, aunque no se encontraba cerca, pero ya sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Y él hace una exhortación. Les dice, cualquiera que coma de ese pan o beba de la copa del Señor, se refiere a la celebración de la cena del Señor, de manera indigna, se le puede considerar tan culpable como de pecar contra el mismo cuerpo y la sangre del Señor. Versículo 28. Así que cada uno debe examinarse. Y esa es la palabra clave en la cual quiero basar este mensaje en esta tarde. Examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Examinarse. Varios de ustedes saben, y los que no lo sabían, se los comento, que yo trabajo en una escuela. Y he estado, pues, en la escuela desde que yo tengo memoria, porque a mí me llevaron a la guardería, creo que como a los 40 días. Y bueno, aunque no es una escuela, pues ahí me dejaron a los 40 días. Y pues desde ahí ya no tengo otra imagen en mi mente más que la de un lugar de aprendizaje. La guardería, el kinder y todo lo demás. Y bueno, por cuestiones de la misericordia de Dios, me toca a mí ahora trabajar en una escuela. Entonces, nunca he salido pues del ámbito de lo que son los exámenes, las examinaciones, las evaluaciones. Y a manera de introducción y como ejemplo e ilustración, voy a comentarles algunas anécdotas de lo que significa este ejercicio de examinarse desde varios puntos de vista. Algunos de ellos, inclusive, podríamos decir de manera cómica, pero es como cómico-tragedia, porque realmente hablan acerca de nuestra falta de honestidad, de nuestra falta de esfuerzo y en ocasiones de nuestra soberbia. Ahora, cuando hablamos de exámenes, pues por supuesto no solamente pensamos en exámenes de matemáticas o de inglés o de historia, hay diferentes tipos de exámenes, por ejemplo, los exámenes para tomar el examen de manejo y poder conseguir su licencia de conducir. Yo les confieso, primera anécdota, que tomé el examen 3 veces, y la primera vez que fui, yo fui bien confiado, porque mi abuelita, literalmente, sí, no estoy bromeando, mi abuelita me dijo, hijo, si tú conduces en la Ciudad de México, no vas a tener ningún problema, tú puedes conducir donde sea. Y yo con esa mentalidad me presenté, en ese momento estábamos viviendo en Estados Unidos, con esa mentalidad me presenté a hacer el examen. Primero hice el examen de conocimientos, lo pasé, preguntas de opción múltiple, ahí le atiné a todas las que tenía que sacar y pasé al examen entonces de ya de conducir el camino. Y yo iba tan confiado que recuerdo que iba solamente conduciendo con una mano, como que era taxista. Y de los 30 puntos, creo que era 30 puntos el score, no saqué ni la mitad. Y yo, de verdad, me estaba hablando el oficial y yo no lo podía creer. Y dije, ¿qué dijo mi abuelita? Que si yo podía conducir en la Ciudad de México, nunca, bueno, sí, choqué una vez en la Ciudad de México, pero dije, bueno, si nunca cometí ninguna barbaridad por allá, ¿cómo es que aquí no me dan mi licencia? Y el señor me hablaba, pero yo nomás veía que la boca se le movía, yo no se me pegó nada. Y a la segunda vez me presenté ya un poquito más, como más preparado, pero igual me reventaron. Ya me quedé como a los 14 puntos, o sea, ya casi pisando la mitad. Y bueno, ya fue hasta la tercera que por fin obtuve mi licencia de manejo. Los exámenes, las examinaciones, como la que el apóstol Pablo está él indicando, exhortando a los corintios que deben realizarse, tienen una función, tienen varias por supuesto, pero una de ellas es mostrar la realidad de nuestro esfuerzo. Yo me presenté a ese examen realmente pues poco preparado. Yo me creí, y se los digo así, literalmente lo que me dijo mi tía, mi abuelita. Y bueno, pues los resultados fueron catastróficos. Voy a hacer también otras confesiones, porque pues hay que ser honestos. Fíjense que allá por el año 1990 y quizás 5, estaba haciendo un poco de memoria, estaba yo en el grado 10 y tenía que tomar una clase de trigonometría, era un semestre, bueno, 5 meses. Y tenía que presentar un examen y eran muchísimas fórmulas de identidades trigonométricas. Si ustedes no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, no creo que les interese. Eran demasiadas. Y yo, por consejo de unos amiguitos, se me ocurrió hacer lo que se llama un acordeón. Un papelito. Y ahí escribí todo. Me puse a escribir seno cuadrado más coseno cuadrado 1 y así, A square plus B square igual C square. Todo lo escribí así chiquitito, chiquitito. Y ya me presenté al examen en verano, así como este clima, pero con una jacket. Pues demasiado obvio, ¿no? Creo que me puse un reloj y aquí me lo puse el papelito. Y yo estaba esperando pues a que me dieran el examen, me senté. El maestro, en esa ocasión, pues ya empezó a dar los exámenes y yo ya me había sentado atrás y yo no sé de esas que los maestros, ¿verdad?, tienen olfato. Me dijo, pásate para adelante. Y me pasó hasta adelante. Y para acabarla de fastidiar para mí, se sentó enfrente de mí y no pude sacar el malvado acordeón en todo el momento. No lo pude sacar. Me sentí tan frustrado, tan mal. Y bueno, ese esfuerzo pues obviamente quedó truncado, me tomó mis minutos a escribir el papelito, pero obviamente no alcanzó pues para nada y no recuerdo ni cuánto saqué, pero no pasé en esa ocasión. Y bueno, a lo largo de estos años que he trabajado en la academia, me ha tocado ver, en el ámbito de las escuelas, me ha tocado ver cada cosa que es increíble, hermanos, el ingenio que tienen los estudiantes. En una ocasión estaba yo en Estados Unidos, y voy a aterrizar al mensaje de la Biblia, no se preocupen, y voy a acabar también a tiempo. Estaba en Estados Unidos y un compañero mío que era teaching asistente, no era él el profesor, sino más que nada era un grupo como de asistentes del profesor, de Colombia, me dijo, ¿qué crees, Enrique? Me pasó lo siguiente. Fíjate que un estudiante vino y me dijo que le calificara su examen de una pregunta que parece que se nos olvidó calificarla, pero yo califiqué esa pregunta. Lo que usualmente hacen es que pues, son secciones como de 500 estudiantes y los teaching assistants recogen los exámenes y ellos califican una pregunta nada más del examen. Entonces es un ejército como de 20 jóvenes que trabajan para el profesor y cada uno califica una pregunta, nada más una de los 500 estudiantes. Y él me dijo, yo me acuerdo que de todos los estudiantes, si no hacían algo, yo les ponía una raya en rojo, así, a lo largo del examen. Pero este vino y me dijo que ahí, que esa pregunta, que por cierto a mí me tocó, no se la había yo calificado. Y dije, eso me dio mala espina, me dijo mi amigo de Colombia. Y dijo, este yo creo que está haciendo una de las suyas. Al siguiente examen, al segundo examen, antes de devolver los exámenes, tomó el examen de él y lo llevó a la fotocopiadora. Lo fotocopió y se lo quedó él y se lo devolvió. Él se quedó con la copia y le devolvió el examen. Este estudiante en la segunda ocasión no regresó con mi compañero. En esta ocasión regresó con el profesor. Y lo que me comentó es que el profesor estaba ocupado. Le dijo al estudiante, déjame el examen porque ahorita no puedo atenderte. Yo lo reviso con mucho gusto. Y lo que sucedió es que el profesor tomó el examen. Y pues ya los que tienen ya bastantes años en este negocio, pues a la primera se dan cuenta cuando algo está fishy, ¿no? Cuando algo está chueco. Y se dio cuenta que el examen no era el mismo examen. Lo que hizo este energúmeno fue que se llevó el examen a su casa, vio las preguntas, las escribió él en Word, así en su computadora, tuc, 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 lo imprimió y él mismo lo volvió a escribir, resolver, y él mismo tomó un bolígrafo rojo y se puso a calificarlo, pero obviamente como que mal, para llevárselo al profesor, y el profesor se dio cuenta. Bueno, eso es un fraude. Y los exámenes, la examinación, ponen a la luz, ponen la realidad manifiesta de nuestro esfuerzo. Lamentablemente hay personas que se esfuerzan en hacer chuecuras. Y hay muchos ejemplos de esfuerzos positivos, muy buenos, pero también hay ejemplos de esfuerzos negativos que son realmente denigrables. Los exámenes, lamentablemente, pueden también poner a la luz nuestra soberbia o nuestra frustración. Fíjense que donde trabajo, me toca dar una clase donde son solamente estudiantes del programa de enfermería. Y es un programa bastante competitivo y los estudiantes se esfuerzan muchísimo. Y la primera vez que me tocó dar esa clase a este grupo, yo no tenía mucha idea de quiénes eran. Ahora ya sé cómo va la cosa. Y cuando les devolví el primer examen, me llevé con una sorpresa bien, bien desagradable. Y es que, así como se los di, se los estaban enseñando uno a otro. Se estaban comparando sus exámenes. ¿Y tú qué sacaste? Y yo, aquí, a ver, y dale la vuelta. Y yo así, pero perplejo enfrente de ellos, viendo cómo se habían formado grupitos para enseñarse sus exámenes. Y bueno, no faltó el caso de un par de estudiantes que se vinieron enfrente y me dijeron, no, es que usted le puso checkmark, le puso palomita y a mí me la puso mal. Y, híjole, se puso el ambiente bien tenso para mí porque es un ambiente así, es un ambiente competitivo, es un ambiente de cierta manera soberbio. No me gusta a mí que ocurra eso en las clases. Y desde entonces lo que ahora hago es que el examen trae varias páginas, entonces el resultado no se los pongo en la primera página. Abro el examen y bien pegadito a al staple, a la grapa, ahí chiquitito, escribo el número, la calificación. Entonces, así al menos les sirve, y ya ahora en voz alta les digo en la clase, les digo, ¿saben qué? Su resultado está en la segunda página, pegadito al staple, y ya les digo, porque yo creo que los primeros que deben ver la calificación son ustedes, no su vecino, porque son bien fáciles de pues de estar viendo cómo le fue al vecino. Y además creo que si alguien más se va a enterar de su calificación es porque ustedes quieren que se enteren. Y desde entonces las cosas se han calmado. Bueno, es una actitud en buena parte que tiene que ver con la competitividad, pero el reflejo que está detrás es el reflejo de la soberbia. Y aquí en nuestra provincia pues estamos en una circunstancia muy parecida. Yo he escuchado, leído notas de personas que comparan cómo le ha ido a nuestra provincia con la situación del coronavirus con respecto a otras provincias. Y dicen, no, pues que aquí nos está viendo muy bien, comparado con Quebec, no, ni con Estados Unidos, ni se diga, allá está súper mal la cosa. Y no, y allá, pues no, allá está peor. Y aquí, no, es que aquí estamos muy bien porque tenemos a la doctora, ¿cómo se llama? A la doctora Bonnie. Y ya con ella ya la hicimos, es una doctora de primer nivel y nosotros como cristianos podemos llegar a pensar de esa manera y decir, ay sí es cierto, aquí somos más inteligentes que allá en Nueva York o que allá en Quebec y pues aquí como que nosotros pues sí somos bien, bien dedicados, bien trabajosos, dirían los hermanos de Colombia, para mantener la sana distancia y ser bien limpios. Pero todo eso tiene que ver también con nuestra soberbia. Porque si estamos nosotros bien aquí, es por la misericordia de Dios. ¿Por qué no somos Quebec? Yo no sé. No, que porque allá son más, que porque acá son menos, que porque... Todas las explicaciones que ustedes me puedan dar, sí, son válidas y son aceptables. Pero la última razón por la cual nosotros no somos Nueva York o no somos Estados Unidos es Dios. Porque Dios tuvo misericordia. ¿Por qué no sacamos nosotros la cantidad de casos que tienen, por ejemplo, en Argentina? Nosotros no nos comparamos con Argentina. Es más, yo creo que ustedes no saben ni cuántos casos hay en Argentina, pero hay menos que en Canadá. Usualmente tenemos esa tendencia a compararnos con el vecino, a compararnos con el que sabemos que le va peor que a mí, para entonces nosotros sacar partido de nuestra soberbia y creer que nosotros somos mejores. Esa es la actitud que todos nosotros tenemos. Lo veo yo en las aulas, lo veo yo en los salones y lo veo a cada instante, en mi propia vida también. Los exámenes ponen en manifiesto nuestro esfuerzo, sí, los que le echan ganas, sacan buenas calificaciones, obtienen sus certificaciones, salen adelante, obtienen becas, scholarships y todo lo demás, les va muy bien, qué bueno, gracias a Dios, pero también ponen de manifiesto en muchas ocasiones nuestra soberbia. Los exámenes ponen también a prueba las examinaciones, como de la que habla el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11, 28, tienen que ver con poner de manifiesto nuestra honestidad. No solo nuestro esfuerzo, sino también nuestra honestidad. Con esto de la pandemia, pues, las escuelas han tenido que trabajar, pues, de otra manera, ¿no? Online. Y una de las grandes disyuntivas que hay en el mundo de la academia, como cualquier otro lugar, es, y bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora con evaluaciones? ¿Qué vamos a hacer ahora con los exámenes? Usualmente, si lo hacen, híjoles, si lo hacen en mi nariz, si they cheat in front of me, ¿cómo no lo van a hacer ahora online? Ahí, bueno, pues resulta que a alguien se le ocurrió antes de la pandemia crear una compañía, hay varias, pero hay una que más o menos domina el mercado, que se encargan, ellos tienen todo el software, de que usted se conecta, la escuela le manda el examen a la compañía, usted se conecta, ellos tienen una camarita, y la camarita, con el software, bloquean todas tus windows, todas tus ventanas, no puedes hacer nada más con la computadora, el software se apodera de tu computadora, y la camarita, ni siquiera hay una persona al otro lado, la camarita te está siguiendo todos los movimientos. Entonces, hay un video de la persona tomando el examen. Y eso tiene que ver, precisamente, con la falta de honestidad. Y es que todos vivimos así, con falta de honestidad. ¿Quién pone en su cuenta de Instagram una fotografía recién que hubo un pleito en su casa? Cuando todos se agarraron de las greñas y se dijeron de cosas porque nadie quería lavar los trastes. O nadie quería sacar la basura. O alguien contestó de más. ¿Quién pone una foto así? Nadie. ¿Quién pone una foto realmente de una cara así de cuando uno está molesto? Nadie. Todos ponemos unas fotos espectaculares de nosotros pues, haciendo surfing y toda la cosa, ¿no? En la laguna de Ilopango, si quieren, pero uno trata de demostrar la mejor imagen. Pero eso tiene que ver con la falta de honestidad. La falta de honestidad que nosotros tenemos. En los exámenes que yo les doy a mis alumnos, en ocasiones les pongo un texto ahí, después de la línea que dice name, les pongo ahí abajo en inglés, les digo, bueno, en español se los digo, el primer y más grande fraude de todos es engañarse a uno mismo. Ese es el primer y más grande de todos los fraudes. No ser honesto con uno mismo. Los exámenes muestran la realidad de nuestro esfuerzo, muestran nuestra integridad y muestran también nuestra honestidad. Y de eso habla el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 11, 28. Que cada uno debemos de examinarnos así, saber y reconocer cuál es nuestro esfuerzo. en lo que concierne con las cosas de Dios, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Reconocer cuál es nuestro nivel de integridad y reconocer también cuál es nuestro nivel de honestidad. Después de que el pastor me habló por teléfono y me dijo, Enrique, fíjate, bla, 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 que prediques. Ok. En ese momento colgué, casi quería hablarle de regreso y decirle, yo no quiero. Yo no quiero. Porque ya tenía en la mente este tema de la honestidad. Y en la semana, yo le comenté a mi esposa, yo me quería casi que solito bajar, pero dije, pero ya se vino el tiempo encima. Pero dije, bueno, pues aquí está el hermano Emerson que puede predicar, o a lo mejor es el mismo pastor David quisiera predicar. Yo me hice un examen con honestidad de quién soy yo. Y reprobé. Pero bueno, esa disyuntiva yo creo que existe en todos los predicadores, en todas las personas que trabajan, se tienen que presentar en frente de un auditorio, luchan con esa pregunta. ¿Realmente soy la persona que debería de estar aquí? Y reflexionando dije, bueno, la otra opción es pues no venir, decirles que pues ahí ellos se rasquen con sus propias uñas y que ellos prediquen. Pero dije, pues eso es una victoria para Satanás, porque si Dios nos ha dado un don, si Dios nos ha dado una oportunidad, pues usémoslo para predicar. No somos la persona quizás más indicada o la mejor persona para estar en cierta circunstancia, en cierto momento específico, pero si Dios tuvo esa misericordia, hagámoslo. Y con esa actitud me presento delante de ustedes, siendo honesto yo con ustedes, para decirles, yo como persona me examino y repruebo en muchas áreas. Hay exámenes más importantes que el examen de la licencia o el examen de migración, que por cierto, hago un paréntesis, y lo comenté la última vez o penúltima vez que estuve aquí, por ahí hay abogados, entre comillas, que les dicen, yo le voy a decir cómo hay que contestar cuando usted haga su trámite de migración. Usted conteste y le dígale, con la verdad. ¿Cómo que me va a enseñar usted a mí cómo contestar? Pues, ¿qué? ¿O que soy yo títere, mope? ¿Cómo? Puppet. Iba a decir mope. No, no soy. Pues, tengo que contestar con la verdad. Y si se queda en Canadá, qué bueno. Y si no, gracias a Dios. Pero usted contestó con la verdad y se acabó. Cierro el paréntesis. Hay exámenes más importantes que los académicos o los de migración. Esos son los exámenes que vivimos todos los días. Con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con aquellos que nos conocen así a la distancia o un poco más cercano. Hace unos meses mi hija, no sé si ella compró, alguien le regaló un pececito de esos que se pegan en el carro. Y lo pegó. Me dijo, papá, lo voy a pegar. Y yo así como, ay, no, por favor. Y lo pegó. Y ustedes saben que pues eso significa cierta, ¿verdad?, cierta responsabilidad, porque pues los vecinos en el highway, etcétera, la gente sabe. Y el apóstol Pablo, bueno, se cree que es el apóstol Pablo, posiblemente, no necesariamente, nos hace una exhortación también en ese sentido, en Hebreos 12, versículo 1. Dice el apóstol, nosotros, como creyentes, Hebreos 12, 1, estamos rodeados de una multitud de testigos, de personas que nos están evaluando. Un testigo obviamente está ahí, pues chequeando cómo está la cosa, y por supuesto también está él examinando. Él está viendo qué está usted haciendo, cómo se comporta usted con su vecino, si le avienta la basura a su vecino, o si usted hace alguna otra truhanería en su trabajo. La gente sabe quiénes somos nosotros. Y el apóstol, posiblemente el apóstol Pablo, dice, esta es una grande multitud que nos están observando cómo nos comportamos. Nos están examinando ellos a nosotros. Por eso dice, despojémonos del lastre que nos estorba, del pecado que nos asedia. Otro examen que pasamos constantemente, el de nuestra familia. ¿Quién sabe quiénes somos nosotros? Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, mi suegra. No le pregunten porque me voy a penar de verdad, de cosas que pasan. No me vean así. No somos San David, San Enrique, San Emerson, San Fernando, ¿no? Cometemos errores, y horribles algunos de ellos. Yo me uno al salmista que dice, de mis pecados de mi juventud, no te acuerdes. Ay, yo digo, no, ahí pónganme a mí también en esa oración, que no se acuerde. Nuestros vecinos, nuestra familia, otro examen que pasamos constantemente es con nosotros mismos, pero nos hacemos de la vista gorda. En otras palabras, no queremos reconocer qué es lo que realmente nosotros somos. Pocas veces tenemos el tiempo, la voluntad, el deseo de hacer una pausa y preguntarnos profundamente y cara a cara con nosotros mismos, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? Si el celular hablara, si la tablet hablara, si la computadora dijera todo, entonces nos confrontaríamos con la verdad de cara a cara. Y el examen más importante, por supuesto, es el examen que tenemos continuamente con nuestro Dios. El salmista en Salmo 11, capítulo 11, versículos 4 y 5, dice, el Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Versículo 4 aún. Dice, y atentamente Él observa al ser humano. Salmo 11. Con sus propios ojos, Él, el Señor, lo examina. El Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. Dios sabe todo de nosotros. Y eso de verdad que nos debería poner a temblar y a pedir perdón. Porque Dios sabe quiénes somos. Dios reconoce, por supuesto, Él sabe que somos pecadores y reconoce nuestro esfuerzo, reconoce nuestra honestidad, reconoce nuestra integridad en la forma en que nosotros oramos. No es casualidad que Jesucristo, hablando sobre la oración modelo, indicara que una de las componentes más importantes de nuestra oración debe ser siempre el pedir perdón por nuestras faltas. Voy terminando. Examinarnos nos conduce a apreciar la gracia de Dios. Cuando yo en esta semana meditaba acerca de la responsabilidad que significa pues pararse aquí y compartir un mensaje, meditaba sobre la gracia de Dios y le daba gracias infinitamente a Dios que Él me haya escogido, como dice su palabra, por el puro afecto de su voluntad en Efesios 1, para alabanza de su gloria, no por quién es Enrique, tiene por ahí unos aciertos, pero en muchas otras cosas tiene taches. Y eso me lleva directamente a la gracia de Dios y a reconocer que si estoy aquí, que si no me ha caído un relámpago, que si no estoy en Nueva York, quizás en un hospital con los pulmones inflamados, llenos de líquido, es por su misericordia. Es por su gracia. Es porque a Él le plació. ¿Y por qué? Porque yo estoy aquí y no soy la persona que está ahorita sufriendo en algún hospital. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia. ¿Por qué yo tengo un automóvil, un vehículo? Y hay pastores en varios lugares de este mundo que no tienen nada en qué transportarse. ¿Por qué yo tengo una casa y hay varios misioneros y hay varias personas que predican y no tienen nada? ¿Por qué? Me puse a pensar. Y solamente llego a la gracia de Dios y a pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname. ¿Por qué tengo todas estas bendiciones que yo tengo? No lo sé. Y de verdad que me avergüenzo a veces de ver cosas que tenemos en la casa o cómo me he visto, etcétera. Y digo, ¿por qué? No lo sé. Perdón si lo estoy haciendo mal, si me veo arrogante, perdón. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué no otros? La palabra dice, por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué las bendiciones que tenemos? Porque Dios es misericordioso. Seguido constantemente con mis hijas, les comentamos, mi esposa y yo, no se fijen mucho en qué tienen o qué no tienen, porque siempre va a haber alguien que tiene más y siempre hay gente que tiene menos. Hablo con mi hermana por teléfono y platicamos de muchas cosas. Y obvio, después de estar confinados por varios meses, pues se sienten las personas mal. Y le digo, sí, es cierto, tienes razón. Pero donde tú estás, millones quisieran estar. Millones de personas quisieran estar. Una nación completa me viene a la mente, que quisiera estar donde está mi hermana. Miles de millones quieren estar donde usted está ahorita. No somos mejores que nuestros padres ni que nuestros abuelos. Nos ensorbebecemos, sería la palabra. Nos llenamos de soberbia en ver que hemos progresado. Ya no andamos en sandalias, ya no andamos en el microbús o en el subway, ya andamos en carro, ya tenemos más cosas. Pero no es porque seamos mejores que nuestros antepasados, es por la misericordia de Dios. La gente ahora en Estados Unidos, con esto termino, les ha dado por tirar las estatuas, ¿verdad?, de las personas. Y ya no quieren ni ver a Franklin, ni a Washington, ni a Cristóbal Colón, ni a nadie. Creo que también a Vancouver. Yo no sabía que Vancouver era el apellido de una de las personas exploradoras. Y no voy a decir mucho, pero tiene también su pasado. Pero ¿quién no tiene su pasado? ¿Quién puede decir, y para nosotros reflexionar así, no, sí, sí hay que tirar las estatuas? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir, no, yo no tengo nada que ver con la esclavitud ni con el racismo? Todos nosotros estamos involucrados, todos nosotros tenemos antepasados y situaciones de que avergonzarnos. La Biblia es honesta con su historia. Comentaba en esta semana en el momento de oración que es muy interesante ver la genealogía de Jesús en Mateo 1. Cuando nos presenta a Abraham, que metió la pata con otra mujer. Cuando nos presenta a David, que planeó un asesinato. Cuando nos presenta a Salomón, que terminó tirado en la idolatría. Y aquí tenemos un David, y no creo que se quiera quitar el nombre. Bueno, tiene otro, Carlos. Pero nadie puede decir, no, ya no me voy a llamar David, porque David era una persona muy mala. No, ya no vamos a tener esto porque ya no se va a llamar Vancouver, porque Vancouver era pues lo que era. Cometieron atrocidades. Bueno, a lo mejor un día no descartemos nada, porque a lo mejor un día quieran cambiar el nombre a la ciudad. No hay ningún Alejandro, ¿verdad? Aquí. Alejandro el Grande. Pensamos en lo mejor, pero el Señor era un asesino. El Señor mató a sus propios amigos, con los cuales él conquistó el imperio persa. Pero nadie se acuerda de eso, y pues muchos se llaman Alejandro. Todos tenemos cosas de qué avergonzarnos, de qué pedirle perdón a Dios, y de decirle a Dios gracias. No es que seamos mejores que ellos, no, al contrario, yo creo que en muchas cosas hemos fallado más que nuestros antepasados, pero es por tu misericordia. Examinémonos profundamente. Vayamos a la gracia de Dios. Pidámosle perdón. Oremos. Padre, gracias por tu infinita misericordia, Dios. Gracias, Padre, porque nos escogiste, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de tu voluntad, porque así a ti te plació. Yo no lo entiendo. En ocasiones creo que me siento avergonzado por la manera en que vivo, pero al mismo tiempo agradecido porque reconozco que estamos aquí, yo estoy aquí por tu misericordia, por tu bondad. Padre, te pedimos perdón como iglesia por nuestra soberbia, por nuestra falta de honestidad, por nuestra falta de integridad, en cosas que hacemos, que pueden ser mínimas en ocasiones, y en ocasiones graves, vergonzosas. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque damos mal testimonio en muchas ocasiones, del reino de Dios, porque damos mal testimonio en nuestra familia, en el trato con nuestros seres queridos, porque no somos honestos con nosotros y, por supuesto, a ti no te podemos engañar. Perdónanos, Padre. Padre, rogamos por aquellos que están en tinieblas, por aquellos que no conocen aún a Cristo, que la luz de tu palabra alumbre sus corazones y ellos reconozcan que también son pecadores, que también hay faltas en su corazón y que requieren de un Salvador.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.